La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a profundizar en la observación del daño que está produciendo la pandemia en el trabajo, en el empleo, en las horas trabajadas, en el ingreso de las personas trabajadoras. La Organización Internacional del Trabajo acaba de cerrar la sexta edición de su informe del Observatorio y vamos a ver los detalles, las conclusiones, con su director en la oficina de la organización de la OIT en España, don Joaquín Nieto Sainz. Don Joaquín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo que se observa es que la cantidad de horas de trabajo perdidas es mayor a lo que se había previsto, es mayor de lo esperado, ¿verdad?
Desgraciadamente, cada informe nos dan unos resultados algo mayores a lo esperado y es el equivalente a 495 millones de empleos.
A tiempo completo, ¿no? Así es como se hace
el cálculo. A tiempo completo, calculando 48 horas a la semana. Si calculáramos 40 horas, que es lo que se trabaja en muchos países, en España o en otros países, serían más, pero bueno, son el equivalente a 500 millones de empleos lo que se pierde en el trimestre.
Veo que es bastante peor de lo esperado, ¿no? Se esperaba una pérdida de 400 millones de empleos, han sido casi 500.
Sí, efectivamente. Luego no sabemos qué va a pasar en el próximo trimestre. Nuestros cálculos oscilan entre un 8,6% de empleos, la mitad de lo que se ha perdido en este trimestre, que ha sido el 17%, o hasta el 18%, que sería superar los 515 millones. No sabemos qué pasará, porque los rebrotes que está habiendo en algunos países, como España, o Francia, Alemania, Reino Unido, pues nos preocupa que la situación puede que no mejore. Y el impacto sobre el empleo y la economía está ahí. Y además la crisis sanitaria va a pasar, pero va a dejar una crisis económica mundial impresionante porque algunos países, el caso de España, de Europa, van a poder contar con una financiación importante para la recuperación económica, como han contado con una financiación importante como escudo social, pero otros países no.
Claro.
Países, la mayoría de países en el mundo, ni los trabajadores tienen un escudo social, no hay ERTEs, no hay ayudas a los autónomos, no hay ayudas a las empresas, ni van a tener dinero para una reconstrucción. O sea que la crisis económica mundial ahí va a estar, porque claro, la economía hoy está globalizada, está interdependiente y una crisis económica mundial afectará a todos.
Estamos hablando de dimensiones que hacen muy difícil la proyección, ¿no? No hay modelos, ¿no?, con los que calcular este daño.
No, es nuevo. Nunca en la historia había pasado. Nunca en la historia todos los países habían tomado medidas de confinamiento. Hubo un momento, en los meses de mayo o junio, que el mundo se paralizó prácticamente. Y, mire, el 94% de los 3.000 millones de trabajadores que hay en el mundo viven, trabajan en países que han adoptado medidas de confinamiento o medidas de sanitarias que han implicado la paralización de actividades económicas y comerciales.
Claro, y también calcula el observatorio la pérdida de ingresos, ¿no?, para estas personas. El 10%.
De los ingresos, sí. Se han perdido y eso, bueno, significa el 5,5% del PIB, para que nos hagamos una idea. Son miles, son billones, 3.500 billones. Y en América peor, en América ha sido casi el 20%, el 19% de los ingresos lo que han perdido. En América, tanto en América del Norte como en América Latina y el Caribe, el golpe está siendo brutal. El golpe en la economía, el golpe sanitario también, pero el golpe en la economía, el empleo y los ingresos está siendo brutal.
¿Qué recomendaciones hace la OIT, don Joaquín, en estas circunstancias a los países?
Bueno, sí, hacemos recomendaciones aprendidas en estos meses también, ¿no? de pandemia. Ya estamos casi a nivel mundial, ya son 9 meses, ¿no? La primera recomendación es que hay que seguir con las medidas de protección social. Eso, bueno, la primera es sanitaria. La primera recomendación es que las medidas sanitarias deben continuar y que incluso cierto relajamiento en las medidas sanitarias, a veces aconsejado por la prudencia económica, es decir, cómo vamos a tomar medidas que afectan tanto a la economía. Bueno, pues ese relajamiento al final tiene unos costes económicos y de empleo mayores. Es decir, que con responsabilidad, pero cuando se tienen que adoptar medidas por razones sanitarias, la salud es lo primero y ahí está. Tanto a nivel de población como desde el punto de vista laboral de los trabajadores que tienen que ir a trabajar y tienen que hacerlo en condiciones seguras. Porque ¿de qué sirve no hacerlo en condiciones seguras? Van a enfermar y además la paralización de la empresa va a ser peor. Entonces, esto es la primera. Sí. La segunda, las medidas sociales y fiscales, de incentivos fiscales y sociales. Los incentivos fiscales. Hemos comprobado que por cada 1% de PIB invertido se reducía casi un 1% el empleo perdido, un 0,8% el empleo perdido. Es decir, que ha tenido un impacto sobre la reducción del empleo las inversiones que ha habido para estimular la economía o de apoyo social. De hecho, el número de empleos que se habrían perdido de no haber adoptado estas medidas habría sido muy superior. Habría alcanzado el 28%. Hemos perdido el 17%, habríamos perdido el 28%, más de 10 puntos.
Sí.
Eso, claro, es una 300 millones de empleos más se habrían perdido. Esto es una cantidad enorme y merece la pena esa inversión. O sea, no es un dinero tirado, es una inversión importante.
Sí.
Esta es otra que debe continuar, como debe continuar el apoyo de escudo social a los más débiles, a los que no tienen ingresos, a los que pierden su empleo, también. Pero que hace falta, esta es otra recomendación, a nivel mundial hace falta la cooperación y la solidaridad. Porque no todos los países han podido tomar este tipo de medidas. Y existe un gap, una brecha enorme entre lo que han podido hacer o lo que en los países industrializados, en los países de renta media alta o de renta alta, como el caso de España, o el caso de Europa, que se han adoptado medidas y habrá medidas de recuperación, y el resto. El 60% de los trabajadores en el mundo trabajan en la economía informal y al perder el empleo pierden también los ingresos. Entonces, es muy importante este escudo social. Y esto han sufrido más los trabajadores que estaban en la economía informal, han sufrido más las mujeres. En esta crisis ha afectado más a las mujeres. A la crisis anterior perdieron más empleo los hombres que las mujeres. En esta crisis las mujeres han perdido más empleos que los hombres,
sí,
por distintas razones, porque trabajan en los sectores que se han visto más afectados de los servicios, o también han sufrido más, porque el 80% de las personas que trabajan en el sector sanitario, que es el sector que ha estado más expuesto, donde los trabajadores han enfermado o han muerto atendiendo sus responsabilidades para luchar contra la pandemia, el 80% son mujeres. Entonces hay que atender aquí. Y han sufrido en las casas, porque se ha incrementado las tareas de cuidados no remuneradas, que la hacen sobre todo mujeres. Entonces la carga de trabajo real, o sea, el trabajo remunerado de las mujeres se ha disminuido más que el de los hombres, pero el trabajo no remunerado ha aumentado mucho más. Entonces hay una situación aquí muy desigual y esto hay que atenderlo. Los jóvenes.
Los jóvenes, ¿no? En el caso de España, esta puede ser una recomendación especialmente dirigida, ¿no?, para un mercado en el que penaliza mucho a la gente joven.
Sí, sí, sí. En el caso de España y desde la oficina lo hemos hecho notar. Claro, el desempleo juvenil siempre dobla el desempleo general. En España las tasas de desempleo siempre son muy altas. Entonces nos encontramos con unas tasas de desempleo juvenil totalmente inaceptables, sea, ya están superando el 40%. Y esto es una hipoteca para cualquier posibilidad de futuro. Entonces, España debería dedicar mucha atención al desempleo juvenil, mucha. Y ahí lo que proponemos es recuperar la garantía juvenil. La garantía juvenil era un programa europeo, debe seguir siendo un programa europeo, se está discutiendo de ello en Europa, y la OIT está alentando a la Comisión Europea para que lo haga, recuperar el programa de garantía juvenil, que es un programa que consistía en dar una oferta o educativa o de empleo a aquellos jóvenes que lleven 4 meses sin estudiar y sin trabajar. Esta es la garantía. Entonces hay que recuperar esta garantía y hacer un potente programa de garantía juvenil en toda Europa y hacerlo en España. A España le interesa particularmente porque no se puede permitir esa situación de tener casi la mitad de los jóvenes en el desempleo. Esto es especialmente grave en el caso de España y porque es una pérdida de capital humano inmensa, porque además tiene consecuencias sociales muy negativas, yo qué sé, en fin, y porque tienen derecho los jóvenes a tener un futuro y si no pueden trabajar hoy, se hipoteca su futuro.
Sí.
Y el de todos.
Así es. Don Joaquín Nieto, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT para España. Gracias por su amabilidad. Le deseamos un buen día, don Joaquín.
Muchas gracias. Buenos días.